It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Voy a confesar con los televidentes, que es lo que dijo Paula hace dos podcasts. Lo llamó televidentes y sí, acuño ese concepto.
Se ha quedado.
Me encanta. Estas dos últimas semanas han sido bastante catastróficas para mí, no he tenido tiempo y todo ha estado corriendo de la mano de Elena. Por eso las cosas han salido peor. Es mentira. Y claro, Elena se ha encargado de preparar las preguntas de hoy. O sea, yo vengo como blanca, a la sorpresa absoluta, no sé qué va a pasar. Pero bueno, un mínimo de profesionalidad y he leído el principio de lo que ha preparado Elena. Y el principio es, le cito textualmente, introducción corta y breve, que ya habéis visto que no lo hemos hecho. Este episodio va a hundir a Gol de Australia. Y ahí me quedo. ¿Por qué este episodio va a hundir a Gol de Australia, Elena?
Bueno, pues porque en este episodio vamos a hablar de las experiencias australianas que no se venden en redes sociales, que son totalmente diferentes. Vamos a desmitificar el país, que es una de las cosas que más nos gustan y que menos vemos. Vamos a hablar de mochilas. Ya diremos qué mochilas.
¿Y de tetas?
Porque vamos.
Todo pesa,
todo, a la vez.
Todo pesa mucho.
Todo pesa mucho.
Y vamos a hablar de una cosa que a mí me gusta mucho, que es tomar decisiones cuando hay que tomarlas.
Perfecto.
¿No? Y por eso tenemos a Blanca aquí.
Hola, Blanca, bienvenida.
Hola.
Bienvenida, Blanca, a este lugar que no sabes dónde te has metido. La salida está por ahí. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Sí.
¿Nerviosa?
No. Bueno, no sé.
Yo
es,
lo
es
estoy...
como la presentación de la uni, ¿sabes? Que vas ahí como, venga, lo sacamos. Y ya, que pase lo que pase.
Rincondelvago.com. Blanca, ¿por qué Australia? ¿Qué te llevó a venir aquí?
Pues no sé, Australia siempre ha sido como un país que he tenido en the back of my mind. Bueno, no es por hacerme la interesante, pero muchas veces pasa que juntas idiomas y no sabes por dónde sales.
Ya no sabes ni hablar ni en tu idioma ni en el
ni
otro.
Ni ninguno. Eso siempre ha sido un país que había tenido como en mente y cuando la gente me preguntaba ¿qué vas a hacer en el futuro? Ya hace años, digo, cuando estaba en la uni hace 6 años o así, es como, pues iré a Australia algún día y aquí estoy, en Australia, muriéndome de calor.
Ese año de uni, ¿cuántos años hace?
Ay, a ver, 2018, ¿no? Yo creo, tengo 25, pues haced las cuentas.
Que yo no quiero pensar.
Muchos.
Bueno, hace mucho.
Hace muchos, sí, 2018 yo creo que empecé la uni. Y yo creo que ya incluso antes en el instituto yo siempre había querido viajar mucho y Australia estaba entre mis posibilidades. Yo creo que de ver shows de pequeña tipo H2O, Blue Water High y estas cosas, pues sí.
Bueno, has acabado en otro show ahora mismo.
Tremendo show.
¿Viniste con las ideas claras de lo que querías encontrar aquí o te esperabas encontrar aquí? ¿O viniste un poco, bueno, voy a Australia y a ver qué pasa?
No, yo creo que vine como súper claro. De hecho, cuando hablé contigo para hacer todo el proceso, yo ya tenía súper claro como qué tengo que hacer para luego extender la visa y antes de venir y todo, ya era como me quiero quedar más de un año y yo me dedico al turismo sostenible, al ecoturismo y ya tenía una isla mirada, había hablado con ellos hace 2 años, o sea, como todo súper marcado, como sí, sé lo que quiero. Sí. ¿Pista? No tanto.
¿Spoiler?
¿Spoiler? Upsi.
A la mierda la isla.
Uy, sí. Y ay, mi vida va mucho de islas, ya lo contaré, pero sí.
¿De las tentaciones?
Pues igual sí,
Pues a lo mejor acaba ahí.
Pues igual, no creo, hace falta tener pareja para eso. tentadora puede ser. Bueno, da igual. Da igual, no vamos a entrar ahí. Mi vida va mucho de islas. Sí.
¿Qué significa?
Significa que yo soy de Santander y cuando acabé la uni yo hice gestión hotelera y turismo en Santander y yo siempre había sabido que quería dedicarme a la sostenibilidad, a la naturaleza, ecoturismo y demás y encontré un máster en Suecia, que es gratis estudiar en Suecia si eres europea.
¿Lo recomiendas?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿Tiene límite de edad?
Creo que no. Creo que incluso puedes hacer la carrera y el máster, o sea, como es que todo tipo de educación siendo europeo, sí. Bueno, la cosa es que yo apliqué al máster, 2 años de máster, y pertenecía a la Universidad de Uppsala, pero ponía Campus Gotland, y yo dije, ah, pues muy bien. Y ya busqué lo que era Gotland, y es una isla que está en el Báltico. Y acabé pues, viviendo casi 2 años y medio en la isla de Gotland. Y de una isla pues, me vine a otra, que es enorme, pero sigue siendo una isla. Y me iba a ir a otra isla a hacer la extensión, que era la isla de Lady Elliot Island, ¿no? La barrera de coral. Por eso os digo que mi vida son todo como
islas,
de isla en isla.
Yo también he vivido en Uppsala.
¿En serio?
¿Eso qué es?
No.
Es lo que ha dicho ella. Es que yo, ¿sabes lo que estaba pensando? O sea, fijaos cómo funciona mi cerebro. Yo me quedaba en, a ver si no me equivoco durante el episodio. Entre Suiza y Suecia. Y yo me quedaba ella. O sea, que imagínate. Hombres.
Mucha gente de mi familia piensa que está viviendo en Suiza.
Vale.
Claro,
todavía.
No, era Suecia.
Sí, es Suecia, pero hay gente que piensa que yo he vivido en Suiza 2 años.
Sweden, que a lo mejor en inglés.
Sweden.
Y el otro es Switzerland.
Switzerland.
Te lo juro que me lo voy a apuntar porque, bueno, da igual, la juego, si Suecia. Se me olvida.
Si no te corregimos, no pasa nada. Sí. ¿Por qué digo Uppsala? Me hace gracia porque es anécdota total.
Ah, pero ¿de verdad viviendo ahí?
He vivido en Uppsala.
Desarrolla, porque seguro que es mentira.
Era como se llamaba mi edificio.
Deja de puta.
De Erasmus en Gante. O sea, eran 4 edificios y era... Es que ya no me acuerdo del mío, Uppsala, porque tenemos mi grupo de amigos de justo de la residencia, que es third floor, Uppsala.
¡Qué buena!
Sí, entonces cuando has dicho, digo, esto me suena. ¿Uppsala? Así que va de islas. Bueno, y aquí hemos venido a la isla más grande de todo el mundo.
De hecho, tengo un pequeño inciso, a lo mejor te resuelvo la vida. Tú sabes que hay una isla... Voy a poner una imagen y todo en el podcast. Hay una isla que dentro de una isla.
Sí.
¿Ah, lo sabías?
¿No está en Indonesia?
Eso ya no lo sé. Creo que sí, que es un volcán lo que hay dentro.
Sí, dentro de un lago. A lo mejor tienes que vivir.
A lo mejor te tienes que tirar del volcán.
Va a ser que todo lo que sea evitar el clima tropical, vamos a hacerlo un ratito.
Perdón, sí. Que te he cortado con mis tonterías, como siempre.
No, me parece muy interesante el dato. O sea, ¿quién sabe que existe una isla dentro de una isla?
Pues el que no sabe la diferencia entre Suiza y Suecia.
Durísimo.
Durísimo.
Factos. hablando de islas y de Australia, ¿no? Cuando llegaste un poco lo que has explicado, ¿qué esperabas encontrar en Australia y qué esperabas sentir? No vamos a adelantar un poco lo que va a venir de qué vas a hacer,
sí.
¿Vale? Pero ¿qué esperabas encontrar en Australia o cómo te esperabas sentir?
Yo creo que esa parte de mí como más libre, ¿no? Como, vale, ya he hecho mi carrera, he hecho mi máster, llevo años trabajando muchas cosas personales y ahora ya Australia es como el momento en el que ya he acabado lo que se supone que tenía que hacer y empiezo mi vida adulta responsable. Y yo creo que mi vida se ha marcado mucho por ese camino como más personal, espiritual y, ¿no? Seguir ese... Sí, ese camino. Y yo creo que era eso, como encontrarme un poco a mí misma, lo que suceda, pues sucede. Y sí, no muchas expectativas en ese sentido, a nivel laboral o personal, pero bueno, sí verme en otros ámbitos, no sé. Cuando fui a Suecia fui a estudiar, entonces tienes un círculo más cerrado que te hace crear amigos, amistades. Y aquí era todo como nuevo, como sí, de cero. Entonces yo ya venía a la aventura, sí, más o menos. O sea, a la aventura dentro de un orden y mis cosas, pero...
Hombre, has empezado contando que tú tenías como muy claro a lo que venías a Australia, que iba un poco de lo que tú esperabas, sí, lo que estás diciendo que esperabas de Australia. Claro. O sea, hay como una dualidad, yo creo, en ti, ¿no? Sí. De esta parte más organizada de yo quiero esto... que doy un golpe. Yo quiero esto, esto, esto en mi experiencia de Australia, pero a la vez como voy a disfrutar de lo que venga.
Sí, sí. O sea, yo soy muy organizada, muy, muy virgo, yo soy muy virgo, muy de todo se tiene que hacer así.
Lo corroboro. Sus correos electrónicos son maravillas. Para el que inventó este, le encantaría.
sí, es verdad. Ey, recomendaciones musicales.
Que es verdad, es verdad. Es un ejemplo... de demostrar actitud, porque está, yo creo que te hablaba
sí,
de ella.
Sí, ¿has sí, visto? Sí, digo, me acabo de iluminar lo de... Hay una chica que...
Que habló bien los, de ti.
Que en los mails me manda recomendaciones musicales y de... Y me encanta.
Sí, bueno, flipa.
Sí, porque uno, es original. Y dos, yo creo que a partir, o sea, a través de las canciones puedes entender muchas a las personas y conocer a las personas.
Sí, yo le mandaba a Paquito el chocolatero. No, pero es verdad, molaba. O sea, en plan, te dejo aquí un temazo para el lunes. Sí. A eso molaba. Y ya te digo yo que de eso me voy a acordar. No sé si he cortado el hilo. Que sigo pensando en sujetadores ahora mismo.
Dracuqueo. Dracuqueo.
Tenía que haberte inventado esa. O sea, ¿cuál era? ¿De Dracuqueo?
Sí, claro.
¡Wow, qué buena!
¡Qué empalo!
¿Qué caliento?
No, pero bueno,
sí que se conectando. Sí que se va a hundir Goldie, ¿eh?
Conectando un poco con esto, yo siempre con la música he estado súper conectada y para mí es una manera de expresar también y también las letras y demás, como que me ayuda mucho a transmitir cosas, ¿no? Y no sé dónde estábamos, pero me he perdido.
La parte organizada, ¿no? Ah, o sea, tenías, sí, muy claro, tenías muy claro lo que querías de Australia, pero a la vez era como, bueno, vamos a no tener expectativas, ¿no?
Sí.
¿Cómo se combinan estos dos lados?
Claro, o sea, esa parte de mí como más libre, más sin expectativas, es como la parte de mí que más me cuesta gestionar o no gestionar, como dejarla libre. Entonces, para mí ese era como el gran reto, ¿no? De hecho, le comentaba a Alex que para mí, bueno, hablando con amigos, familia, todo el mundo me decía, jo, qué valiente eres de irte al otro punto del mundo sola. Y yo, ya... Pero es que me da vergüenza ir sola a la playa. O sea, no tengo problema en cruzarme el mundo sola con mi mochilita y mi maleta, pero luego hay como cosas de la vida cotidiana que también por todo lo que llevas detrás te cuesta muchísimo más hacer. Y yo creo que soltarme y dejar como fluir, creo que es de las cosas que más me cuestan, pues por todo lo que ha venido detrás. Y creo que es algo que yo necesitaba trabajar y era una de las cosas que esperaba, no tenía pensado cómo iba a suceder, pero sí quería como dejar que esa parte de mí fuese por donde quisiera.
¿Y eso te lo está dando Australia?
Sí, mucho. No sé si Australia por ser Australia o por ser el país al que he decidido venir. No sé si me explico.
Sí,
sí, te explicas.
Entonces, bueno, sí, eso es un poco donde estoy ahora.
Bueno, a lo mejor también hay que poner un poco de orden, Pipa. Vamos a poner un poco de orden y de entender por qué estamos también hablando en pasado, ¿no? De cómo, o lo que esperabas, porque tú tienes una decisión ya tomada, sí, respecto a Australia.
Uh-huh.
¿Cuál es?
Que me voy. Yo llegué a finales de octubre, el 30 de octubre. Tenía que haber llegado antes, pero mi vuelo se retrasó un día por la Dana, que me enteré después, y me salió gratis el vuelo. Ya lo siento.
¿Y el hotel?
Y el hotel y todo. Pero bueno, he decidido irme después de casi 5 meses, 6 meses. Bueno, voy a hacer como 6 meses, creo que me voy, en abril. Y es una decisión que no me ha costado tanto como... pensaba que me iba a costar, pero aún así ha sido como una decisión que he dicho, buah, tía, qué valiente. O sea, como igual sí que me he visto como esa valentía que me contaban al principio, ¿no? Mi gente. Y es muy duro porque poniendo el ejemplo de Suecia, yo cuando estuve en Suecia en ningún momento sentí que tenía que irme de allí. O sea, como que había algo que no funcionaba. Y estuve casi 2 años. Y ahora, sin embargo, he dicho, no, es que no, no, no. Y una de las cosas que he ido trabajando últimamente ha sido el... Bueno, últimamente, vamos, estos años, que es como respetarme a mí misma física y mentalmente y saber poner mis propios límites, o sea, a mí misma, no al resto, ¿no? Bueno, también. Pero sí un poco eso, el qué hago por mí y qué hago por los demás. No sé si me explico bien. Sí.
Perfectamente.
Eso.
¿Cuál fue el primer momento en el que pensaste, vale, me voy a Australia? ¿En qué momento se activó esa decisión en tu cabeza? ¿Qué pasó?
Pues estaba yendo al trabajo. Yo vivo en Kira y trabajo en Cooley. Y ahí está el paseíto ese, la curva, ¿sabéis? Sí. Y estaba por ahí y me estaban entrando unas ganas de llorar horribles. Como un nudo aquí en la garganta. Digo, es que me quiero ir a mi puta casa.
Wow.
Y mi casa no es España.
Ahora hablaremos de eso.
Ya informaré.
A eso llegaremos.
A eso llegaremos. O sea, ya no podía más. O sea, tenía un nudo en la garganta que digo, o sea, ¿esto por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué me estoy quedando aquí? ¿Qué estoy aguantando? ¿En base a qué? Y bueno, yo antes de llegar a Australia, de hecho, yo tengo como una cuenta de Instagram donde escribo y justo conecté con un chico de aquí de Australia que hace como contenido de creatividad y trabajo personal y demás. Y le empecé a seguir y justo me escribió y me dijo, hey, fellow poet. Y yo como, bueno, no soy poet, pero muchas gracias. Y empezamos así a hablar y le dije, pues justo me mudo a Australia, no sé qué. Le pregunté de dónde y me dijo, ah, pues soy de Gold Coast. Y él vivía en Coolangatta. Y claro, yo en Kira. Y le dije, jo, quedamos para tomar un café cuando llegue. Y él tiene como una comunidad virtual y demás y cada mes hacemos una reunión. Y la gente habla pues de sus proyectos personales o lo que sea. Y eso creo que ha sido de lo más importante, lo que más me ha marcado el camino aquí, porque en la última reunión que tuvimos hubo un chico, que él de hecho está en Irlanda, y hizo una pregunta como, ¿qué hacemos por o sea, de lo que hacemos, lo hacemos porque a nosotros nos gusta y porque disfrutamos de ello, o lo hacemos para intentar encajar y cumplir, ¿no? Querer encajar en cierto grupo social o sí, lo que sea. Y, buah, o sea, eso fue como, mind blowing, dije, ¿qué coño estoy haciendo en este país? Bueno, no en este país, sino como...
Sí, en este país,
en este país, en este momento de mi vida, ¿no? Pues sí, perdón. Sí. Y dije, y esa semana fue como todo miles de pensamientos, o sea, horrible, y tomé la decisión el día de San Valentín y dije, ah, esto pues para mí, porque me quiero. Y ella, soltera. Y eso, sí. Y fue ese camino, o sea, lo tengo grabadísimo. Ese momento, o sea, antes de llegar al pino, que está al final de la calle, dije, no puedo más. Me voy. Sí.
Yo voy a rescatar una frase que ha dicho que me ha encantado. Es igual de valiente venirse, emigrar, como también saber cuándo es el momento de volver. Si es que tienes que volver, ¿no? Hay gente que no quiere volver, pero creo que es igual de valiente y de responsable con uno mismo irte y volver, si es tu cuerpo lo que te pide.
Sí. Sobre todo que tengo el privilegio de poderme haber ido y de poder volver. O sea, y eso mucha gente no lo puede decir. O no lo puede hacer por X motivos. Entonces, también tengo que honrarme a mí misma con eso. Y sí, de hecho, antes de venirme lo hablaba con mi familia y mi madre me dijo como, Blanca, es que si no sale bien, si no estás bien, te puedes volver, o sea, da igual, tenemos el dinero, o sea, si hace falta, se saca el dinero y te vuelves, o sea, si no tienes o lo que sea. Y yo pues como, gracias. Porque bueno, también creo que es muy importante, para mí es muy importante, yo vengo de una familia que no, o sea, recursos económicos los justos y necesarios para salir adelante, y que mi hermana y yo hayamos podido ir a la universidad Las dos hemos emigrado en su momento y demás. Para mí eso también es como algo que sé lo que cuesta ganarse el dinero, lo que cuesta emigrar, tomar decisiones de este calibre. Y de eso también tengo que ser un poco consciente, ¿no?, de las cosas que hago y cómo las hago. Y eso siempre lo tengo como muy, muy, muy presente, la verdad. No voy a llorar.
Puedes llorar porque si tú lloras voy a llorar yo también, así que no te vas a sentir sola en este aspecto.
Yo bueno. Seguiré pensando la diferencia entre Suiza y Suecia, no os preocupéis.
Y las tetas.
Y las tetas. Joder, la diferencia entre Suiza y las tetas. ¿Qué país es cada uno?
Dios.
¿Te imaginas? Ay, sí que se hunde, ¿eh? Ni el Cota Concordia va a ser esto, me cago en la puta, chacho.
Ni el Titanic,
Dios. Has dicho una cosa que fue la llamada grupal con esta gente, uh-huh. Que ha sido como un momento de inflexión total, un momento que bastante bueno, porque te ha ayudado a decidir muchas cosas en la vida, pero también te quiero preguntar justo lo contrario. ¿Cuál ha sido el momento de mayor decepción que has vivido en este país? Conocerme, ¿te imaginas?
No, la verdad que no. Siento decir que la gente...
Desarrolla.
Me ha costado y me sigue costando muchísimo conectar con la gente. Yo venía con eso, con esa esperanza de lo que se ve desde fuera, gente súper abierta, todo planes, todo súper bien. Y sí es cierto que se hacen planes y demás, pero luego también hay que saber qué gente es tu gente y qué gente no es tu gente y con quién quieres compartir tu energía y con quién no. Y me he dado cuenta que aquí la gente te recibe muy bien, pero no te integra. No te ayuda en integrarte con sus grupos, con más gente. De intentar quedar con gente del trabajo, pues para hacer algún plan, irnos por ahí a algún lado a la playa, lo que sea, los primeros meses. Recuerdo de quedar con una compañera y el día que vamos a quedar no me responde. Y digo, bueno, pues nada, pues a seguir con mi vida. Y al día siguiente voy y me dice, no, es que conocí a un chico, me fui con él a la playa. Y como... Estupendo, me alegro por ti, pero ¿puedes avisar? Claro. Gracias, o sea...
Como una excusa, por lo menos.
Por lo menos, o sea, agradezco su honestidad, pero claro, también sí. Como que respetes mi tiempo y...
¿Y a ti?
Y a mí, o sea, al final. Me ha costado muchísimo, de hecho, lo pasé súper mal, pero también volvemos a lo de querer encajar o querer... Sí, ¿no? Sentirte que perteneces, que la gente te quiere, que te incluyen, sí, no sé.
¿Hablas de gente local o también emigrantes, o los dos?
Un poco ambos, sí. Gente, amigos australianos, creo que tengo uno, que es el chico del café con el que quedé al principio, el del grupo. Y el resto, pues sí, inmigrantes, gente, sí, no sé, sí, es algo, de todos los lados.
Es algo que llevo viendo mucho en los años, al final por mi trabajo lo veo, uh-huh. Es que el clavado es, el recibimiento, la bienvenida y demás es muy efusiva, muy honesta, uh-huh. Muy tal, pero luego el hacer que te integre, que también tiene que ser un trabajo de las dos partes, uh-huh. Tanto por tu parte como recién llegado o recién llegada, y también por los futuros amigos o amigas que vayas a tener. Y yo en mi trabajo lo he visto que se montan siempre como subgrupos de gente, y a mí es una de las cosas, y Elena se lo contó alguna vez, y joder, Patrio, mi chica además lo ve, cuando son las cenas de Navidad de Goldie, por ejemplo, para mí es como un día más feliz para algunas cosas, pero el que peor lo paso. Porque suele venir mucha gente, la última fueron 70 y pico personas, dividido en subgrupos. Y como que los subgrupos no hacen por unirse. A mí me da mucha impotencia porque es en plan... Tío, os conozco individualmente a cada uno de vosotros. Sé, hay gente con la que puedes hacer más match o menos match, pero sé que un mínimo de match haríais. Y no hay manera, o sea, al final para mí es una mierda porque yo estoy primero con este grupo, luego tal, luego tal, luego tal, luego tal. O sea, como que no llego a disfrutar por el sentido de hacer sentir partícipe a todo el mundo. Y es como un mal endémico que veo mucho en Australia, en general, no solo cosas de Goldie, sino gente de grupos que he ido conociendo aquí. y como que se cierran. Y nunca he entendido el porqué. También sé que, y esto lo he hablado con amigos míos australianos, que mucha gente australiana, y quizá emigrantes que llevan aquí ya más tiempo, están cerrados a conocer más gente porque como la gente tiene fecha de caducidad, es una mierda, porque al final conoces, se va, lo pasan mal, conoces, se va, lo pasan mal, llega un momento que dices, tío, paso de conocer gente porque va a estar destruido en 2 meses, paso. Claro. Pero si le das una oportunidad, te darías cuenta que no, porque esa gente no desaparece. Y tú decides pasarlo mal, por decirlo así, porque luego te lleva. Yo tengo relación todavía con gente que vino hace 5 años o hace 6. Porque son esas personas que tú dices que compartes la energía porque vibras en lo mismo.
Claro.
Prefiero llevarme eso a cerrarme.
Y sabes lo que veo también, y que también lo converso con la gente, ¿no? Como que tú cuando vienes, estás abierto. Estás abierto a conocer, estás abierto a explorar, estás abierto ya no solo a la gente, sino pues a los trabajos, a las casas, a todo en general.
Sí.
Pero llega un momento que como has gastado tanta energía en esos primeras semanas o primer mes, ese momento pico, ¿no? De cuando sí. vienes, que todo es nuevo, todo es muy guay y tal. Luego es como un poco de te retraes. Y en ese momento de si te retraes, pues empiezas a ver que, ostras, pues a lo mejor, y esto es una cosa que yo lo pienso mucho también en mi experiencia aquí en Australia, ¿no? De quizás he conocido a gente que, ok, majísimos, abiertos, tal, pero quizás no son las personas con las que yo me voy a quedar en mi experiencia en Australia, ¿sabes? Sí. Quizás tengo que seguir en este abierta, o en cierta manera abierta, porque a lo mejor con el tiempo conozco otras personas que van a vibrar en mi misma esencia, ¿no? Entonces yo creo que pasa un poco eso con la decepción a lo mejor de...
Puedes hablar, el coche sí, no se va a meter con el micrófono.
En esta experiencia con la decepción de, jolín, es que no llego a encajar. Ya, a lo mejor no encajas ahora, pero date tiempo porque a lo mejor sí conoces a gente con la que encajes.
Al final, tu relación de amistad de tus amigos que tú puedes decir de toda la vida no la has construido en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en 6. Pues esto es más o menos lo mismo. Pero es que es complicado. Es complicado porque se te agota la energía, tienes demasiados estímulos, todo nuevo, los duelos internos que también tú sufres aquí. O sea, hay muchas cosas que pueden ser positivas y muchas negativas.
Y que yo creo que también a modo de supervivencia, ¿no? Social, digamos, te agarras como lapas a mínima que ves que más o menos encajas con alguien. No. Si tú no tienes trabajado esta parte interior tuya y esta, saber estar solo y caerse bien a uno mismo, pues al final vas a estar como encerrado con ese grupo y a lo mejor pasará eso, ¿no? De que vas a quedar con alguien y a lo mejor ese alguien te está tratando a ti como segunda opción porque hay otra cosa que le interesa más o otro grupo que le interesa más. A mí también me ha pasado y es una cosa que he odiado tanto en mi ciudad como en Madrid, cuando estaba viviendo en Madrid, como odio aquí, que yo quede con alguien y me cambie los planes, no me avise, tal. ¿Por qué? Porque yo he organizado mi tiempo para dedicártelo a ti y mi tiempo es valioso porque yo me respeto a mí misma. Si tú no me respetas a mí, hasta aquí.
Qué mal me siento ahora por cambiarte los planes la semana pasada del podcast. No. Gracias, ex amiga.
No, pero, o sea,
no, pero te entiendo.
Totalmente de acuerdo. Y sí es cierto que, o sea, nunca he ido a ninguna quedada de Goldie. Y esto
No estamos hablando de Goldie.
No, pero cuando has puesto el ejemplo de la cena, es verdad que el primer mes, lo que tú decías, ¿no? Esos estímulos, todo eso. Me empezó a entrar una ansiedad social horrible al principio que nunca había esperado, o sea, igual cuando era más chavala sí, pero en los últimos años siempre he sido como bastante segura de eso, creo que suelo estar muy bien con la gente, tiendo a llevarme bien o por lo menos
nice,
¿sabes? Sí, como, bueno.
Eres una tía de puta madre.
Pero de repente me vi que me daba ansiedad todo, que me sentía súper juzgada, que todo era como... Digo, no, o sea, no puedo estar con más de 2 personas a la vez. O sea, es que no puedo.
Todas esas heridas internas que tenemos, heridas de la infancia que hablábamos, salen a la luz.
Totalmente.
O sea, salen ahí a decirte, toma.
Cuando estuve en Suecia el primer año, creo que fue en noviembre, que bueno, pues entra ya el invierno y todo se ve un poco más oscuro. Y recuerdo que fue cuando toqué fondo también porque salieron todas esas heridas, esas cosas que yo pensaba que había tratado en terapia y había hecho, y no, siguen cosas ahí, y sabía que me iba a pasar aquí en algún momento. Y pasó. Entonces, también quise respetar eso, el que está perfecto sentirse mal, el tener ansiedad, saber reconocerlo y saber el tiempo que necesitas para gestionarlo, porque si quieres pasar de ello y es como, no, ya eso me pasará. No, no, o sea, hay que hacerle caso ahora.
Sí.
O sea, entonces, cuando vi que había hecho todo lo posible por intentar mostrar interés con la gente, que quiero hacer cosas, que no sé qué, si tú no pones de tu parte, o sea, no, no puedo más. O sea, no es culpa mía ni tuya, es que no,
que
no se ha dado y ya está. Y no es por eso que me voy del país, o sea, porque podría seguir intentándolo. Yo sé que si me quedo aquí años voy a tener amistades, obviamente, pero hay como muchos más factores que haciendo, ¿no? Como
es un balance.
El balance es como
pros y contras.
Pero sí, hice una lista de pros y contras, en plan de, bueno, la de contras es muy larga, así que va a ser que no.
Sí. Además, que una cosa que has dicho, que me siento súper identificado, primero, estar mal está bien.
Uh-huh.
A mí me pasó hace 2-3 años que también tuve ansiedad social con mi trabajo, imagínate. Nunca me había pasado nada en mi vida de eso. Y cuando fui a terapia, me acuerdo que la psicóloga Ana me dijo, díselo a la gente, porque al final yo era, bueno, y sigo siendo la imagen de la empresa, como que se me había metido el intentar dar esa imagen de seguridad, de tranquila que está todo bien y demás. Tío, bueno, yo también puedo estar roto. Y eso creo que demuestra más seguridad y más humanidad. Y como que al principio me daba mucho palo que la gente me viese mal. El momento que me pasó Black Heavy, qué paz me dio poder decir a la peña, tío, es que no voy a surfear. Y tío, voy a estar 2 semanas que no quiero que me... No, que no quiero que me hables, pero 2 semanas que voy a estar off porque tengo ansiedad, me apetece quedarme jugando a la Play y en mi mundo, tranquilo. Y recibí un amor y un cariño por la gente, o sea, recibí todo lo contrario a lo que me esperaba que iba a recibir. ¿Sabes? Pensaba que la gente o me iba a tachar o me iba a decir, el débil este o lo que sea, todo lo contrario. Y entonces yo desde aquí ya a la gente se lo digo, de si te encuentras mal o te sientes en plan con dudas o miedos y demás, dilo. Porque te sorprendería lo que, uno, te tranquiliza a ti de normalizarlo, que es algo normal, y de la ayuda que puedes recibir. Literal. Sí. Y que no te fuerces, que cada uno o sea, tiene su ritmo. A mí lo de la ansiedad, al final, por ejemplo, la ansiedad social, lo decía la psicóloga, se combate quedando con gente y viendo que no pasa nada. Y digo, pero te estoy diciendo que no puedo ver a la gente, que saco un cuchillo y los mato. Esta noche salió. Pero no me entiendes. Que te estoy pagando. Y era salir y decir, ay, que bien me lo vas a hoy. Y digo, venga, mañana otro plan. Y yo, tío, flipa. ¿Cómo funciona el cerebro?
Claro, a ver, yo en eso he sido como bastante abierta con la gente con la que iba a quedar, porque tenía amigas que sí me proponían planes y demás, y les decía, mira, lo siento, o sea, me voy a quedar en casa, no, porque además pues me gusta, yo soy muy de madrugar, me gusta tener como las mañanas, hace años, bueno, años, hace tiempo que no salgo, dejé de beber alcohol, cuando llegué a Australia volví a beber, porque estaba lidiando con todo eso y también quería ver esa relación que tenía con el alcohol. Llevaba como 2 años sin beber ni una gota y volví y ahora he vuelto a parar porque he dicho, vale, ya sé cómo por qué lo gestiono así y he vuelto a tomar la decisión. Pero eso, es un poco el ser honesta contigo misma, con los demás y sí, eso, ¿no? Darte esos tiempos. No sé.
¿Crees que te has sentido un poco engañada con la publicidad que se le da al país?
No. Creo que he sido yo misma la que me he engañado. El país es lo que es. O sea, es un país donde la gente a las 5:30 de la mañana está surfeando, están corriendo. Tomándose el café, todos son buenas vibras, si es verdad, a veces demasiadas, a veces es como que puede estar mal, o sea, no pasa nada, o sea, por favor, pero bueno, Pero me he engañado a mí misma pensando que yo era eso o iba con eso. O sea, soy blanquísima. No me gusta el sol. ¿Qué coño hago en Australia?
De ahí tu nombre.
Eso te iba a decir.
Es Blanca, bien. Me llamo Blanca. O sea, es que es mi culpa. Pero yo pues sentía el llamado pues, de venir a Australia desde hace años. Dije, vale, hay algo que tengo que hacer por lo que tengo que ir. Entonces, ¿ha sido yo misma la que me he engañado o no? Bueno, o sea, en realidad tenía que venir y este ha sido el motivo. O sea, este es lo que tenía que aprender. Pero volvemos a lo de encajar, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el... 11 años o así, yo siempre había querido hacer skate. O sea, siempre. Y me daba muchísima ansiedad, muchísima vergüenza. Siempre soy una niña súper vergonzosa, que me sentía súper juzgada por los demás. Y a los 11 me compraron un skate mis padres. Y con pura ansiedad de mi padre llevarme al skatepark de Somo, ahí en Cantabria. Y llegar los domingos, recuerdo. Es el skatepark que está a la salida de la playa ahí en Somo. Luego tienes otro Loredo que es el Pound
Track. Ah, vale, sí. Yo estaba en ese.
Y recuerdo a mi padre llevarme los domingos y quedarme en el skatepark, pero plantada así. Y yo, no, vámonos, papá.
Paralizada.
Y paralizada y pirarme. Y con esa me ha pasado muchísimas veces y es algo que he querido trabajar. Y bueno, a vuelta a lo de engañarme a mí misma, también he querido como probarme a mí en muchas cosas. Querer encajar, pues eso, hacer surf, es como, siempre lo he visto y es como, ay, qué guay, ¿no? Como, qué guay la gente, el rollo, todo, es como, muy bien, pero es que no es mi rollo y está perfecto, ni es ni mejor ni peor la gente que hace surf, que no hace surf, o sea,
claro.
No soy yo. Y aquí me he dado cuenta qué soy, o sea, qué me gusta hacer. Pues me he dado cuenta que me encanta escribir, que me encanta estar en mi puta casa, tranquila, con mi cafetito, pero también me gusta estar en la naturaleza, o sea, pero no sé, también una cosa que no me gusta mucho de Australia, me he dado cuenta que es como, hay que enseñarlo todo, todo es Instagram, todo es aventura, todo es en todo momento.
¿Qué pasa?
No juzgo a nadie, o sea, me refiero...
¿No seré yo la que hace esos vídeos?
No, ah, o sea, joder. No...
Quisimo
no.
Con Suiza.
O sea, pero no, sí. Que es algo que no va conmigo tampoco y es el... Recalco, no es ni que eso sea bueno, ni lo mío mejor, ni lo mío peor, o sea, no, es simplemente diferente y darte cuenta con lo que resuenas y con lo que no resuenas. Punto. Y eso va a hacer tu vida muchísimo más sencilla desde que tomé la decisión de irme y darme cuenta qué es lo que soy y lo que no soy. Es como, puedo respirar y a partir de ahí ya puedes empezar a tomar decisiones en base a algo que ya conoces. Porque al final vas a darte a conocer a la gente con una versión de ti que es que no eres. Y entonces nunca vais a resonar.
Yo compro el discurso. No, pero es que es verdad, es que al final tienes que hacer lo que a ti te hace ser tú y lo que a ti te gusta. Y punto, es que no sé...
Y lleva tiempo.
Lleva tiempo.
Y que, es ensayo y error.
Y que conforme va pasando el tiempo vas a descubrir nuevas cosas y cosas que ahora te gustan, no te gustarán y demás. Pero tú tienes que irte a dormir contenta de decir, tío, ya sé un día que me suma. Porque o he escrito o he hecho tal, pero no por irme a surfear. Si no me gusta surfear, no surfes.
Claro.
No, nadie te obliga. Y la gente, que a lo mejor, ya cada vez menos, o sea, yo creo que cada vez menos mi impresión, porque cada vez me suda más la polla. Pero la gente que no lo entienda, o que te diga, joder, estás en Australia y no vas a surfear, lo siento, picha, pero estás inferior.
Hoy, esta mañana, estaba haciendo una videollamada con mis amigas de Madrid, de mis amigas de CrossFit, y me dicen, ¿cómo va el surf? Y yo, pues no va, porque... Uno, me he metido muy poco, no he encontrado tabla, que a lo mejor es mi excusa, que me pongo a mí misma porque la puedo alquilar. Y luego es en plan, me da pánico, hay tiburones, ¿sabes? O sea, me encanta, me hubiese gustado hacerlo más, pero...
Y que tampoco es una prioridad, bueno, la actividad más que si te suma, pero no es algo que te dé esa plenitud al irte a la cama. A mí me pasa, por ejemplo, a mí me gusta patinar también, hago skate, De hecho, no te recomiendo que vayas a los skate park de aquí, porque ahí sí que te vas a quedar plantada. Pero no por pánico ni nada, es que la gente es tan buena que te da una vergüenza ajena subirte. O sea, te da vergüenza subirte a la tabla y dices, me quedo quieto. Yo las últimas 6 veces que he ido al skate park no he patinado.
He vendido mi skate el otro día.
Y digo yo, ¿para qué voy?
Hasta luego.
Pero, por ejemplo, esas cosas a mí me gustan, pero priorizo otras que me gustan más o que me llenan más. No pasa nada.
Que quizás no es venir engañada a Australia o que Australia tenga una mala publicidad o engañosa, ¿no? Sino que quizás tú tenías que hacerle caso a esa niña pequeña que quería cumplir el sueño de venir a Australia, pero también escuchar a la persona adulta de decir, no, o sea, estoy cumpliendo este sueño, pero sé que aquí no es.
Total, totalmente, sí. Y también con ello creo que he sanado mucho de esa niña al final. Y eso, el darte cuenta, el tener el privilegio de ver las cosas en primera persona y decir, vale, he estado allí, no es para mí y está totalmente perfecto, me vuelvo.
Y de hecho...
Pero bueno, que lo que decía es que la publicidad, eso, que no es engañosa, yo creo que la gente que he conocido aquí, gente española que ha venido a Australia, han encontrado lo que veían, pero ¿por qué es lo que ellos en realidad buscaban? Y claro, que ahí está la esencia.
Y de hecho tienes que estar orgullosa, creo que lo comenté en un podcast, que también le pasó a Paloma, y tu caso, Blanca, es muy parecido. Para mí, has venido a Australia por esto. O sea, el saber, el tener ya la decisión clara tomada, es lo mejor que te puede haber pasado. Es lo bueno de esta experiencia. O sea, para ti la experiencia australiana ha sido redonda en ese aspecto, porque ya has definido gran parte de lo que quieres y de lo que no quieres. O sea, una experiencia australiana no es quedarse el año de tu visa o quedarse aquí a vivir. Si es lo que tú quieres y te llena, sí. Pero una experiencia real, o sea, un caso de éxito, vamos a decir, es, tío, he estado un mes, o he estado 3, o he estado 6, y me he dado cuenta de que esto no es para mí. Lo tengo claro, me voy a otro sitio. O me he dado cuenta de que se me ha abierto este camino que es el que tengo que trabajar. Lo tengo claro, éxito.
O sea, me he dado cuenta que Australia es el país al que necesitaba venir para darme cuenta que es el país en el que no debo estar.
Australia es el camino, pero no el destino. Y hablando de destinos, hemos dicho que te vuelves a casa, pero que casa no es España.
No.
¿Dónde está tu casa?
Suecia.
Que no es Suiza.
Que no es Suiza. Que es Suecia. Es Sverige.
¿Vuelves a Gotland?
Vuelvo a Gotland en abril. Literalmente llego a España un jueves, un viernes estoy en Cantabria y al viernes siguiente vuelo a Inglaterra a ver a mi hermana, 4 días. Y de ahí vuelo a Suecia. Estaré un día en Estocolmo y luego tengo que tomar el ferry a la isla. Y el día que lo decidí, que me iba, hablé a mi jefa en plan, Amalia, ¿necesitas gente? Y me dijo, obviamente. Y nada, vuelvo a Gotland.
No necesito gente, te necesito a ti.
Sí, un poco. O sea, es que, o sea, al final he creado mi familia allí. Amalia es mi jefa. Yo encontré este trabajo el primer año de uni, como ya en abril, mayo, así más o menos.
¿De qué es el trabajo?
Cocinera en un café, o sea, que no es nada... O sea, pero... De hecho, fue el primer contacto que tuve con la cocina. Y es un café llevado por ella, por su familia, que es todo súper casero. Y yo recuerdo que cuando la conocí, justo estaba embarazada. Y a esa niña, Sally, la he visto crecer, tiene ahora 2 años, y es como mi hermana, o sea... Y he vivido con ellos los 2 últimos veranos en su casa. Éramos 3 hijos, yo, 2 gatos, ella y su pareja, y el último verano...
Y para nos quita el ser.
Es que tenemos un gato aquí. Hoy se hunde Goldie, porque está destruyendo todo. Señala.
¡Ay! Oh. Y eso, de hecho, el último verano estaba otra vez embarazada y ahora que vuelvo voy a conocer al bebé. Pero eso, he encontrado allí mi familia y es mi país. O sea, me gusta eso, estar en casa, que haga un poco de frío. O sea, aquí el calor lo llevo fatal, o sea, fatal. Me muero. Y no puedo salir a la calle, salgo a las 7 de la mañana, 5:30, 6, todavía no está pegando, y luego a las 5.
Claro.
Y hoy que tengo que ir a trabajar a la 1, lo que es hacer ese camino...
Morir.
Es, o sea, fatal, fatal. Pero no pasa nada.
Tengo una pregunta para la Blanca actual con respecto a la Blanca del futuro.
Oh, mamá.
Oh, mamá. Nada, tampoco. No, genera mucha expectativa, pero es una mierda de pregunta. ¿Tienes una hoja de Excel como tenías para venir a Australia? De hoja de Excel me refiero a todo planificado ahora para tu vuelta a casa, o sin embargo ahora has aprendido a fluir más y no lo tienes tan planificado como lo tenías cuando venías a Australia.
Ay, amigo. Bueno, siempre, siempre tengo un pequeño plan,
sí, hombre,
principal. Mi plan ahora mismo es trabajar eso de abril a finales de agosto, que es la temporada de verano ahí en Suecia. Contexto, esta isla es como un poco el Ibiza de Escandinavia, o sea, todo el mundo va allí en verano, es todo de blanco, todo así. Bueno,
¿la recomiendas?
Cuando no trabajes, sí.
Principio de junio, septiembre.
Como Ibiza.
Como Ibiza, pues eso.
De hecho, yo vi fotos, ¿te acuerdas? Que estábamos
Avoiding people.
¿Te acuerdas que hicimos una llamada antes de venir? No sé si estabas en el aeropuerto.
Sí, estaba en el aeropuerto y buscaste la ciudad, ¿no?
Que yo flipé, porque me imaginaba fiordos y vikingos y tal. Y que va, parece en Mallorca, parece algo de eso.
Sí, de hecho...
con un beach club que se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Sí, el... Ay, Calis.
Sí.
El Calis, sí, madre mía.
O sea, era, parecía un típico de esto.
Pero lo más gracioso es que yo de pequeña veía Pipi Calzas Largas y ahí es donde se rodó Pipi Calzas Largas. Está la casa de Pipi Calzas Largas ahí.
Hostia.
Mi referente.
Me
un poco traumada. La Pipi. No, sí, brutal. Mi plan eso es estar ahí hasta finales de verano y luego mudarme a Estocolmo, que era el plan original antes de decidir venir a Australia. Dije, bueno, tengo el dinero ahorrado, me voy a Australia y ya luego pues volveré a Estocolmo si es que tengo que hacerlo. Y eso, ese es el plan. A rasgos generales ya buscar algo de lo mío, de hotelería, de naturaleza y demás. ¿Qué se da? Bien, ¿qué no? Pues bueno, pues...
La vida.
La vida.
¿Y sientes que volver a casa es un paso atrás o otro camino?
Para nada. O sea, súper adelante. De encontrar también tu sitio en el mundo un poco, ¿no? De dónde perteneces o dónde resuenas o... Y si no me puedo ir, o sea... Claro. Y también tengo Cantabria, que amo mi tierruca, pero también quiero estar fuera, o sea, al final, no sé.
Y que al final está más cerca también de la otra casa.
Sí, total. Mi madre está como... Uf, qué bien, Ryanair. Espacio Schengen. Le dije yo, mamá, yo quiero espacio Schengen, calzada romana. Bueno, arriba en el norte no hay mucha calzada romana, pero... Runas vikingas.
La mía cada vez que me pregunte le digo que estoy bien, se cabrea. Que ya voy a estar triste venirte. Y yo, pues no me pregunte.
Pobre mamá.
La pobre.
Sí. Bueno, tu hermana y tu madre y tu hermana, que también están más cerca, entonces... Sí. Que has dicho que está, también vive fuera.
Sí, ella vive en Birmingham, en Inglaterra. Y eso, ahora voy allí a verla. Que también es algo que he valorado muchísimo aquí. Tengo amistades muy buenas. Todas están distribuidas mayormente por Europa, alguna por algún otro país del mundo. Que es algo que también me ha dado Suecia, conocer a mucha gente de otros lugares. Pero, o sea, tengo unas... amistades muy buenas que valoro mucho y que quiero cuidar, que quiero... Porque sí, desde aquí las cuido. Yo todos los años mando una carta a mis amigos por su cumple, por Navidad, por lo que sea. Pero quiero estar presente, quiero estar ahí pues, para cuando me necesiten, que, vale, que el vuelo sea 4 horas y no 14, no, más.
Ay, 24. Hasta,
24 es más barato. Ay, más barato. Más corto.
Bueno, eso, y también... ha sido un punto muy decisivo para volver. El querer mantener eso y cuidarlo. Que para mí es ahora mismo algo súper importante.
Es una tía de las que ya no quedan, ¿eh?
Totalmente. Es lo que hablábamos en el episodio con John, que es el segundo episodio, por si no lo has visto.
El primero, porque el primero no hace falta que lo vea.
Sí.
Bueno, vale.
El de John, el de Jiu-Jitsu. Que hablábamos mucho de los amigos cactus, ¿no? De ser un amigo cactus, de aquel que hay que regar, pero no hace falta que lo estés regando todos los días para que sigan siendo esos muy buenos amigos.
Sí, mi mejor amiga Paula, bueno, es muy gracioso porque mi hermana y una de mis dos mejores amigas se llaman Paula, son como mis Paulas. Yo, mi mejor amiga Paula, la conocí el último año de instituto. Íbamos a diferentes institutos, nos conocimos por Instagram. Sí. Me escribió algo de música, no sé si algo por Janis Joplin o Kurt Cobain o algo así.
¿Te pasó una canción también?
Pues algo del estilo, de verdad, que la música me ha unido con muchísima gente.
Es el mejor.
Y ella ese año, al acabar el instituto, se mudó a Madrid. Y también el haber aprendido a mantener esas amistades en tiempo y espacio es súper importante y me ha dado como muchísimas tablas, porque todas mis mejores amigas se han ido siempre fuera. O sea, tengo la otra Paula, está en Alemania, y luego pues recuerdo a mi amiga Claudia, que luego se mudó a Inglaterra y luego a París. O sea, siempre hemos estado como separadas y me ha dado eso, esas tablas para saber qué amistad quiero mantener y cuál se merece ese cariño y ese regar, ¿no? Poco a poco. Y por lo que decía antes, y quiero estar cerca porque llevo como tantos años separada de ellas, quiero intentar estar lo más cerca posible porque me he dado cuenta que nos necesitamos, aunque sea eso, en tiempo y espacio tal, pero bueno, que estar.
Y por lo menos la misma franja horaria. ¿Qué hace mucho?
¿Qué hace mucho? Joder, que sí, hace.
Eso es una barbaridad.
Sí.
¿Tú no te peleas con tus amigos? Porque tú llegas poco aquí. Yo al principio, hasta que ya desistieron. Pero claro, como es muy difícil complementarse con ellos, joder, lo primero al principio es todo pelea.
No, la verdad que no. Yo creo que también ayuda un poco que soy un desastre con el WhatsApp y ya llevo mucho tiempo siendo un desastre. También ayuda que he estado en Madrid y que saben que cada uno tiene su vida y que cada uno tiene sus tiempos. Y además también yo tengo como grupos de amigos o individuales, ¿no? Pero justo el grupo de mis amigas siempre hemos estado separadas. ¿Por qué? Porque una sí que vive en Tarragona, yo vivía en Madrid y mi otra amiga estuvo casi 4 años, perdóname Monse si me equivoco, en Guadalupe, una isla del Caribe, y ahora está viviendo en Francia. O sea, las tres hemos estado separadas, pero desde hace años siempre intentábamos, como en algún momento del verano o entre el año, hacer un viaje las tres, o juntarnos las tres, o Monse venía a Tarragona porque venía a ver a sus padres. Desde Guadalupe es más difícil, y sobre todo porque pasó el COVID y ahí cerraron esto, pero bueno, luego fuimos nosotros a verla a ella.
Qué guay.
Sí, entonces también entiendo un poco esto de esto, pero no, que conmigo no se enfadan. Además, ¿cómo se van a enfadar conmigo?
Seré yo. O los hijos de puta de mis amigos.
No, es que yo no sé.
Llevo 3 podcasts insultando a mis amigos.
Total.
A lo mejor sí que soy yo.
Les llamaste gilipollas.
O hijos de puta, madre mía.
¿Te duro?
Les pago.
Madre mía.
Son bots. Se llaman chat y se apellidan GPT. Blanca, ¿qué le dirías a la versión de ti misma que llegó hace unos 6 meses con mucha ilusión, con expectativas, con ganas?
Calma. Mucha calma. Sí. Yo creo que mucha paciencia. Tiendo a ser bastante impaciente en muchas cosas. Que era gracioso porque nunca he sido impaciente para venir de aquí. Pero luego las pequeñas cositas como de día a día es como, ¡ay, la quiero ya!
Yeah.
Sí, como yo soy muy de... No, el trust the process. Pero sí, como confía en ti, confía en tus conocimientos, confía en tu instinto, confía en o sea, no dudes de lo que sabes y lo que tienes. Y perdón, es que he visto tu camiseta y yo tengo los calcetines de los Wu-Tang.
¿Eh?
Suscribiros para desvirtuar juntos.
Que tiene una camiseta de Notorious B.I.G. y yo tengo los calcetines de Wu-Tang Clan. ¡Chulísimos! Y ya está.
Joder, no tengo nada de Eminem o mierda de estos aquí, ¿o qué?
De Tupac,
no tengo nada. No tengo nada.
Y ya estaría. Perdón, continuamos. Tiendo a ser esto yo, Muy... Estoy bastante concentrada.
Ya, me está sorprendiendo.
Que me está sorprendiendo que no os estoy interrumpiendo. Sí, es el segundo café del día.
TDAH.
Sí.
TDA.
¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabéis la diferencia entre TDAH?
La atención y hiperactividad.
No, la...
La H.
La H. Joder, qué gilipollas somos.
Lo iba a decir, pero digo...
Lo dijo...
El Bakirin.
No, sí. Sí.
Claro.
Sí, estaba pensando en Yolanda Ramos.
Joder, de Bakirin a Yolanda Ramos hay un cambio,
Y mucho mejor.
Sí.
Continuamos.
Pipa, te voy a meter en el microondas.
Es que está jugando con un papelito que se lo ha metido debajo de las tablas.
Cógeselo. Ahora, en 5 minutos proseguimos con la emisión. No se vayan, pasamos a publicidad.
Ay, tienes que poner la musiquita de ti.
Pongo la carta de ajuste.
Con esto juega.
Puto papel, le compro juguetes al gato. Sí. Ahora se queda. Proseguimos.
Se prosigue.
Y encaramos ya la recta final.
Bueno, eso, que tengas calma y que confíes en tu instinto y en tus conocimientos durante este proceso de estar aquí en Australia.
Totalmente.
Porque si algo nos ha quedado claro es que volver no es un fracaso, sino totalmente un acierto, un premio, ¿no? Que te has llevado tú gracias al haber vivido aquí, al haber permitido, lo que decíamos, a la Blanca pequeña cumplir ese sueño y a la Blanca adulta de decir, este no es el sitio, sé ya dónde está mi sitio y dónde yo vibro.
Claro.
Te veo que quieres decir algo.
No, que estaba mirando el tiempo. Es que claro, los televidentes tampoco lo sabéis. No sé si lo dijimos en un podcast, no lo digo. Aquí todo al descubierto. No sé grabar. No sé configurar la puta cama. Entonces cada media hora se para. Y estoy todo el rato mirando el móvil. No porque me interese una mierda en Suiza y Suecia, sino porque tengo un temporizador puesto y tengo que ver cuando tengo que parar la cámara para que no se corte la emisión. Ya está. Seguimos.
Sí.
Blanca, si hubiese algo que te pudiese llevar a Gotland de vuelta, algo de Australia, ¿qué te llevarías? ¿Algo físico, personas, aprendizajes, dinero, negro? ¿Qué te llevarías?
Con el salario me lo podría llevar ahora mismo, la verdad.
Pero ahí también se gana bien, ¿no?
Sí, pero me quitan el 30% de impuestos.
Ah, bueno.
Bueno, en España, por ahí va.
Pero bueno, no me voy a quejar, que tengo el trabajo. ¿Qué me llevaría? Bueno, el sol desde luego que no.
Eso seguro.
Ay, me habéis pillado, ¿eh?
Es jodida, ¿eh? Yo no sabría qué responder.
¿Qué me llevaría? Me gustaría... O sea, me llevaría algo que todavía no he conseguido, que era una de las razones por las que yo quería venir, que era conocimientos de cultura aborigen.
¿Tienes tiempo?
Tengo tiempo.
Sí.
De
hecho, antes de irte, no sé si tienes planeado algún viaje.
Que va. Voy a trabajar hasta el último día que me vaya.
Sí, pues te podrías escapar porque en Tasmania hay un museo sobre cultura aborigen muy bueno.
Otra isla,
ya está. ¿Para algo será?
A lo mejor es la isla.
La idea, sí.
¡Montoya! Será de la isla, ¿no? Eso lo he hecho bien. ¡Cultura!
Yes. No sé si es la cultura que queremos, pero...
Da igual, cultura.
Pero la que necesitamos.
Pero la que...
No. No descarto en un futuro venir de turista. Eso sí. Pero bueno. No, llevarme algo que tengo ahora mismo... No sé, creo que lo que he conseguido estos últimos meses, como esta... También un poco esta entereza y esta forma de ver las cosas. Y lo que he ido desarrollando a mí misma en el proceso. Sí. Ah, y bueno, me llevo a mi amiga Denise, que es una chica italiana, que conocí antes de venir, porque me hice Hinge pues, para conocer gente local y demás. Y la conocí... No, de verdad, De verdad.
Ya está entrando agua en este barco como para que yo abra la boca sobre... No sé, mira, me pongo nervioso. Me voy a callar.
Bueno, pues mi amiga Denise.
Que la conocí en una cafetería.
No, yo aquí no escondo nada. Me hice Hinge para conocer gente local.
Porque Hinge es la aplicación parecida a Tinder, quien no sepa lo que es Hinge.
Exacto, es como Tinder, pero con un poco más de dedos de frente.
¿Ah, sí?
Yo diría que sí.
Pues que eran dos dedos más de...
Dentro. pues eso.
Mañana abro una frutería, ¿eh? Por culo hago el día.
No, en serio, o sea...
Sí.
De verdad, yo creo que Tinder es como más para follar, de dónde estás, vamos a follar, y Hinge creo que es más como intentar crear un poco más de vínculos.
Es que a mí me han vendido que Hinge es más para ir al grano.
Ah, sí. Eso también, es feel.
También me lo han vendido heterobásico normativo.
Entonces, claro, que lo desprestigian, que están ahí de intrusos. Sí, eso
que su biografía es me gusta el sushi, la música y viajar. Nada. Que tú dices, uff.
Mira, yo de verdad, para conocer gente he intentado, he estado en Tinder, Bumble, Bumble Best Friends, Bumble Normal, Hinge. Me hice Feel pensando que era otra cosa, pero Feel sí que es para hacer cosas raras. No raras, para gente que le guste eso. Pero bueno, a lo que iba.
Yo me quiero entrar.
Feel es como una aplicación, pero para gente que quiere hacer tríos, que le gusta alzado, que le gusta. O sea, como cosas más fetiches, más niche.
Eso es lo que te iba a preguntar, que eran cosas raras.
Que perfecto, que. O sea, que no. Que cada uno tiene sus cosas.
Aquí pero somos que más no, vainilla o no somos.
O no somos. Yo no soy. Yo no, no, sé no soy.
Ya te lo contaré.
No sé si logro saber.
Vainilla. Vanilla, como que un poco soso, como. Pues supongo que misionero y ya está de por vida. Yo quería ser misionera de pequeña.
Y yo he empezado sí, el podcast diciendo que no
quería viajar y ayudar a la gente. Luego me di cuenta que era llevando la palabra de Dios y yo, pues eso, pues no resonaba mucho conmigo. Pero sí como ayudar, que al final es lo mismo. Da igual claro, la palabra que lleves. Si lo importa es ayudar a la gente. No sé por qué estoy entrando en esto.
¿Cómo se dice? ¿En inglés se dice misionero? ¿Missioners?
Missionary.
Ah, pues en inglés tengo yo también.
Nada.
Bueno, que te llevas a Denise.
Que me llevo a mi amiga Denise y a Tomás, el chico que... El del grupo, sí, yo creo. Bueno, y yo vivo con una familia, es que a todo esto, yo vine a Australia, que en realidad como que lo tengo todo hecho, porque yo llegué 2 semanas antes, conseguí casa,
sí,
y en la misma propia, la primera semana ya tenía trabajo. O sea, es que lo tenía todo.
Y al lado de casa también.
Y al lado de casa, o sea, trato 20 minutos andando. Y vivo...
20 en coche.
Y vivo con una familia brasileña que tienen una nena de 3 años, y me han dado muchísimo, o sea,
son encantadores
y me han tratado pues como una más de la familia. Yo voy de isla en isla, de familia en familia, ella
con niños.
Esto me ha costado mucho entenderlo, chicos, chicas, chiques,
y ahora un momento que ya hagamos beatbox,
el grisón,
seremos grisón.
Que está bien ocupar un lugar. O sea, que está bien hablar, que la gente te tiene que respetar, que tienes derecho a hablar y ocupar un lugar,
sí,
físico y no físico.
Y en el espacio.
En el espacio, en el metaverso también. No, en serio, me ha costado mucho porque tuve un momento aquí que yo pensaba que como que molestaba. Si hablaba, hostia, molestaba, ¿sabes? Si estaba en el trabajo y hablaba con mis compañeros... Yo a veces hablo mucho pues por hablar, pues por, pues no sé, me gusta mucho, soy muy curiosa, me encanta hacer preguntas a la gente y estar todo el día, y pensaba que molestaba y me empecé a callar y es como, es que te mereces también ocupar ese espacio.
¿Y qué te daba esa percepción?
Pues no sé, como sus reacciones, como que no, como que yo preguntaba y no me contestaban, cosas así, es como, recuerdo la fiesta del trabajo en enero, que fue cuando lo pasé, yo creo que peor, que me quedé, ya nos quedamos como al final como 5 del trabajo así y eran 3 chicas y 2 chicos y yo no, y me quedé como una hora más, estábamos, eran como un karaoke, estábamos en el curro así, no sé qué, y en esa hora creo que nadie me dirigió la palabra y yo seguí ahí como aguantando el tipo y hasta que cerramos la puerta del bar. Y me fui, y cuando dije adiós, creo que una persona me dijo adiós. O sea, es como... Y ya... Es como... O sea, lo has intentado, y mucho.
Es que ahí es normal que sientas eso, porque es que...
Me estoy dije, sintiendo yo ahora mal.
Claro,
o sea... Y dije... Y esos últimos... O sea, ese día, según me fui, me puse a llorar, pero, o sea, eché todo... Y hablé con mis amigas y me decían, tía, que es que no es culpa tuya. O sea, claro, que es que es culpa de ellos. O sea, es que tú no has hecho nada malo y tú has estado ahí y has intentado hablar con la gente y si ellos no te responden, su puta culpa es.
Claro.
Y eso me ha costado muchísimo entenderlo y ha sido como un punto de inflexión para todo esto que luego he tomado la decisión, ¿no? Y luego volví al trabajo al día siguiente y estuve literalmente todo el día en silencio. No hablé con absolutamente nadie, a no ser que me preguntasen algo y era un monosílabo. Pero también necesitaba como ese tiempo de asumir todo lo que estaba pasando y decir, vale. Y desde ese día, que todo el mundo me empezaba a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro, no estoy hablando. Ahora sí que me preguntas, ¿qué me pasa? Pues no sé.
¿Y qué respondías?
Nada, estoy bien. Obviamente no estoy bien. ¿Tú has visto mi puta cara?
Claro. Nada, joder, gran perra.
Que te reviento la boca. Te reviento la boca. No,
Dracuqueo, te imagino.
Empanador. ¡Qué empalo! No lo sé. No, en serio. Y sí, a partir de ahí ya me relajé, empecé a ser, pues a seguir siendo yo. Y sí que es sí es cierto que a raíz de ahí empezaron a llevarse más conmigo. Yo no sé qué pasó.
Hostia, curioso.
Pero desde entonces la relación mucho más cordial.
Curioso eso.
Es que parece que a veces tengamos que rogar amor, ¿sabes?
Sí, y es algo que yo no quería. O sea, no quiero estar en esa situación. Y he estado antes, cuando era más chica, y no quería volver a esa... Es que te sientes una puta mierda.
Sí, y sobre todo, aparte de eso, dices, es que... Y además luego te pasa esto con lo de la chica con la que quedaste, tal, no sé qué. Es que al final soy la segunda opción y yo no quiero ser segunda opción, ni que me traten así, ni sentirme así. ¿Por qué tengo que sentirme así? ¿Por qué me hacen sentir? No es que yo quiera. O sea, tú tienes que sentir, tú tienes que surfear todas las emociones, pero pues vaya putada tener que hacerlo así.
Sí. O sea, en ese sentido, yo sé que he pasado muchas cosas en mi vida, todos hemos pasado cosas, y yo sé que tengo esas herramientas y todo eso para seguir adelante y afrontar las cosas, pero también no quita que esté mal y que las cosas me jodan y que macho, un poquito de empatía, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Falta mucho de eso en este
mundo. Falta mucho, mucho. Me he dado cuenta, eso ha sido de las cosas que más... Yo tiendo a ser como, no sé cómo se dice, desde pequeña he desarrollado mucho, no sé cómo se dice, como intentar entender cómo estás antes de que me digas nada para yo...
¿Empatía?
No, pero, o sea, sí es empatía, pero es como sobre estimulación o sobre
como que te
estado de alerta. Como intento analizar todo lo que, como tu energía, todo lo que viene contigo ahora mismo para que no me eches para atrás, ¿sabes? Para que no tengas conflicto conmigo. Pues porque cuando era pequeña solía darse mucho en ámbitos familiares y creo que he desarrollado como esa hiperatención a mínimos detalles para, hey, estoy a salvo, ¿sabes? Como no vamos a entrar en conflicto.
Saber de qué palo va o en qué momento se encuentra esa persona y demás. A mí con este trabajo también me ha pasado. Como que ya veo venir, no sé si la frase sería veo venir, pero ya sé en qué, casi siempre en qué fase está esa persona. Y ya más o menos puedo intuir si una cosa se lo va a tomar mejor, peor, etc.
Experiencia,
sí.
Es como creo que era una doctora que preveía, no sé qué era lo que sentía, pero sabía que se iba a morir una persona. A lo mejor era el olor o algo así, que pero eso, no sé, es una noticia real.
Espero que no toque la puerta. que no me viene muy bien ahora morirme, tengo muchas cosas que quitar.
Venía de negro.
Con una guadaña.
No, sí, al final es experiencia y hay cosas que adquirimos sin darnos cuenta inconscientemente y todo viene a raíz de, bueno, pues esa experiencia de cuando somos pequeños y hay momentos de alerta, ¿no? Que tenemos que tener. Pese a lo que hemos estado hablando, ¿no? De a lo mejor eso de no encajar del todo aquí en Australia, querer irte porque ves que no es tu país, el sur no es lo tuyo. ¿Recomendarías a alguien que está ahí escuchándonos y quiere vivir la experiencia de Australia venir, aunque tú ahora hayas decidido irte?
Sí, totalmente. O sea, siempre y cuando les llame venir. O sea, no hacer algo pues porque todo el mundo lo hace o porque sí. O sea, que está bien que hay gente que está en ese momento de su vida que es, buah, no sé qué hacer ahora mismo. Y dices, va, pues voy a hacer algo así, loco, ¿no? Y pues me planto en Australia o donde el país que sea. En realidad es que es el país que sea. Sí. Es que no importa mucho el destino en sí. Es como, te puedes plantar aquí, en Bután, en Nueva Zelanda o en Guyana. O sea, es que me da igual.
O en Murcia,
fíjate tú. Respetos a Murcia.
Hombre, existe. Mi tierra, la amo.
Nunca he estado. Bueno.
No vayas.
No, eso, al final, o sea, que la gente tome decisiones porque de verdad lo sienten, no por querer... O sí, es que también está muy bien equivocarse. Y bueno, no es equivocarse, porque yo no siento que me haya equivocado, siento que he hecho lo que tenía que hacer para ver lo que tenía que ver.
Que te lleva un aprendizaje de la hostia, eso no es equivocarse, eso es acertar.
Confié en que tenía que venir, sentía que tenía que venir, vine, igual que siento que me tengo que ir, me voy. Porque había pensado, bueno, me quedo hasta que me acabe la visa y hago la farm. Mira, es que se me pasa la temporada de verano en Suecia y yo tengo que seguir sin dinero.
Claro que no.
Y ya está.
Que habías dicho que volverías, si en todo caso, como turista para aprender un poquito más de la cultura y empaparte un poco más del país, pero dejando eso al margen, ¿tú crees que volverías porque de repente te das cuenta de que hay un nuevo aprendizaje para la blanca del futuro o algo que crees que, como ya has estado en Australia, te lo puede aportar a Australia? ¿O es un capítulo que cierras ya para siempre?
No, es que creo que de los mayores contras que veo en este país para mí es el clima. No puedo vivir aquí. O sea, no aguanto el calor, no aguanto la humedad, el sol. No me gusta ir a la playa, que no me gusta. Me gusta ir a la playa en invierno, a sentarme ahí a escribir y estar de tranquis. No me gusta que tenga que necesitar un coche para absolutamente todo. O sea, no sé, como muchos aspectos que para yo desarrollar mi vida diaria de la manera que a mí me gusta, no lo puedo hacer aquí. Y ya está, ¿no? He hecho mucho en falta, no sé si quizás en Sydney o en Melbourne o así hay, pero me hace falta historia en las ciudades, cultura. Joder, es que Europa, tío, es que, es que poco se habla del espacio Schengen. O sea, es que de verdad...
No me pregunten lo que es.
No, porque sí, no, el espacio Schengen
es... Más allá de espacio aéreo, ¿eh?
Bueno,
territorial.
Sí, ¿no? Bueno, es que se lo dije a mi madre el otro día y me hizo mucha gracia.
Que repetía el curso. Que no sé qué
Europa,
es.
Europa.
Sí, Europa sí sé lo que es, coño, se da ahí.
Europa incluye Europa a nivel geográfico y no político, ¿vale? Claro.
Vale, pero
que no es... monetario, como
sí,
se
sí.
diga.
Sí, no, Unión Europea no.
Unión Europea no, Europa. Entonces, yo echo de menos, joder, que la calle haya adoquines, que han pasado por ahí civilizaciones, que los edificios se note que hay campanas o cositas.
Tengan balas.
Tengan balas, que ponga, aquí murió la familia, no sé qué. No.
Ah, pero sí, en plan arquitectura romana y contratos.
Sí, esas o lo que simplemente.
Pues deberías de visitar Cartagena.
¿Sí?
Sí.
Y Tarragona.
¿Y Tarragona?
Cartagena, joder, mejor.
Ya ves. Cartagonova y
Cargarás.
Tarraco. Pues tómalo. No, pero en serio, o sea, yo creo hay gente que esto no le presta demasiada atención, pues porque su estilo de vida igual es otro.
Sí.
Pero sí que me he dado cuenta que he hecho mucho en falta de eso. Claro, o sea, vengo de estar en esto, en Visby, que es una ciudad medieval amurallada con 12 ruinas dentro y somos 20.000 personas en invierno. Pues claro, me vengo aquí.
Solo hay 7-Elevens.
7-Eleven, la calle, que el... se nota mucho el tipo de aceras. O sea, el...
Es un país
nuevo,
que es como un parque de atracciones gigantes, por decirlo así. No tienes apenas historia, tienes muy poca historia en Sydney, en Tasmania y demás, y que te encuentras algún... Pero es que son edificios de 1890.
Claro. Pero porque se lo han cargado.
Porque se lo han cargado. No, pero que tampoco tenía... O sea, sí tenía historia en sí, de la cultura aborigen, pero no te encuentras historia de civilizaciones avanzadas como eran los romanos. Tú vas por Cartagena y tienes un anfiteatro romano de la hostia. O te vas a Italia mismo, o te vas... No sé, incluso en Europa tienes cosas cerca, porque es que te vas en nada de Egipto.
Claro.
O sea, tienes un núcleo histórico muy accesible ahí.
Claro, y aquí pues yo siempre estuve muy atraída por la cultura aborigen, que era de lo que más quería empaparme. Sí. Y bueno, como he estado también enfocada en establecerme, en encajar, pues no he podido prestar la atención que se merece y por eso quiero venir en otro momento sin ataduras de trabajo, de lo que sea, y dedicarme 100% a viajar, aprender. Intentar empaparme de ello.
Aquí en Gold Coast no hay como un...
¿Centro?
Centro de
Teleburra.
Eso es donde se va a emitir el episodio en Teleburra. A las 9 de la noche. Talabullera. Menos mal que hay alguien sensato y con estudio en esta mesa.
El que no sabe pronunciar Gijón.
Quita ver.
Te ha dicho Gijón.
Gijón.
Soy de Cartagena, soy del léxico, no soy un estudiante brillante. O sea, es que tengo toda en mi.
Pues para mí, Teleburra.
Y el espacio Sensenheimese, no sé de qué coño era. ¿No me habéis dicho todavía lo que es?
Es como.
O sea, la ruta de la seda, te lo digo. Teoría de cuerdas, te la describo.
El espacio es como la parte de Europa, ¿no? Sí. El mundo también se divide como en espacios.
Sí.
También.
Son Pangea.
No.
Ya lo sé, coño.
A ver, no es lo típico de cuando te pones el roaming.
Google it.
O sea, espacio Schengen, pues como... De verdad, o sea, no sé explicártelo.
Lo que se considera Europa sin ser la Unión Europea.
Claro, porque está como Europa geográfico, Europa, la Unión Económica Europea, y luego creo que está como el espacio Schengen, que es como...
Sí, una manera
que
más...
Que no tengo ni puta idea, lo claro, siento. Es que
han ido aquí, de listas, de ilustres y demás, me dejan a mí como tonto, porque Luis más tonto.
Se lo dije a mi madre en modo broma.
Y ahora me dice,
y ahora nos informamos.
El espacio Schengen es una zona de libre circulación entre países europeos que no tienen fronteras interiores. El objetivo es permitir el desplazamiento de personas sin necesidad de controles fronterizos. Vaya.
Europa.
Exacto.
Tanto tecnicismo y tanta mierda.
Está abarca más de 29 países, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, España, Españita, Francia, Italia, Noruega, Suiza, entre otros.
Europa.
Francia.
Cuatro.
Baguette, cozón.
4 millones de kilómetros cuadrados.
Claro, mi duda aquí es si se incluye, por ejemplo, Noruega, Suiza o Reino Unido, porque ellos no pertenecen a la Unión Económica Europea, por eso preguntaba.
Pone Noruega.
Ah, pues Suiza.
Pues sí, bueno, sí, será lo que se considera como continente.
Continente europeo, okay.
O sea, es una manera de llamar continente.
Pero que a lo que iba es eso, el poder moverme, que con un DNI yo puedo moverme a donde quiera.
Esa libertad.
Que aquí tienes 4 horas de vuelo y no estás ni en... El teleburra.
No está ni en Murcia.
No, pero bueno, me refería un poco a eso, ¿no? Que luego a nivel eso de futuro, pues estuve pensando todo el tema de visados, de dinero, de país, y dije, mira, pues yo en Suecia no tengo que pagar ni una visa. Así que eso me compensaba un poquito.
Qué guay. Lo siento para los otros países. Si hay alguien de Sudamérica me va a matar, pero... Qué bien ser europeo, la verdad.
Para viajar por ahí, sí.
Sí.
Y de hecho, ahora que han puesto creo que el pasaporte español, que no es bueno, o sea, no es bueno. Es bueno y malo. Que es como el pasaporte más potente del mundo.
Del por, más, ¿no? Sí.
Sí, porque te permite como entrar a muchos más países con visas de turistas gratis o fáciles. Pero no, sé que no significa que sea tan bueno. ¿Motivo? No lo sé, ya buscáis en Google.
Sí. Que creo no, que el primero creo que era como Singapur o algo así.
Sí, o Singapur es el primero, algo de eso.
Algo así, sí.
Solo puedo preguntar a ChatGPT.
Pregunta a ChatGPT, que es mi único amigo. Blanca, ya para finalizar, decidimos cerrar todos los podcasts, dando la oportunidad a la invitada, a la teleburra, voy a llamar a partir de ahora, a los invitados, a los teleburros, me encanta. O sea, vamos a ir cogiendo.
La cucaburra y la teleburra.
Claro. Damos la oportunidad a la teleburra, es que me encanta, se va a quedar así.
Para que los televidentes.
Lo disfruten. Damos la oportunidad a la teleburra de que haga una pregunta a uno de los dos burroteles. ¿Qué tal?
Solo es una pregunta
a uno de los dos.
A uno de los dos.
La que tú quieras.
La que tú quieras. Puede tener relación con lo que hemos estado hablando. Puede no tener relación.
Vale.
Lo que tú quieras. Tienes un minuto para pensar.
A ti.
Una suerte últimamente.
¿A que te la cambio?
No, no, pero digo que tengo una suerte últimamente porque siempre me preguntan a mí. Y hoy no.
Pues estupendo. ¿Qué canción definiría tu vida?
¿Mi vida entera?
Enterita.
Hostia. Yo la quiero responder también.
Wow.
Pero no la tengo.
Pues la piensas.
Te puedo decir cuál es mi canción favorita y esas cosas, pero ¿cuál definiría mi vida?
¿O cuál te ha marcado tu vida? Todos tenemos una canción ahí.
Yo tengo una que ha sido mi favorita siempre de pequeño, aunque no tiene mucho sentido. En plan... Es porque me trae a buenos recuerdos.
Uh-huh,
que es del grupo que se llama The Only Ones. No sé si lo conoces.
Uh-huh.
Es rollo rock. No pego tanto como los Rolling, pero es un grupo bastante guay. Y la canción se llama Another Girl, Another Planet. Que realmente no es el mensaje de la canción. No es lo que me llena, pero la asocio a ese momento de empezar a crecer, de cuando era adolescente, de buenos recuerdos con amigos, de, no sé, la primera vez también que te enamoras, qué tal. Y es como la canción que empezó a dar forma a lo que soy. Y siempre es mi canción favorita. Pero aquí esto ya sabes que yo también soy un melómano. O sea, tengo canciones, tengo a Bowie, todo, o sea, no sé. Bowie fue, por ejemplo, también muy importante para mí porque fue el primer artista que escuché de pequeño. Yo cuando tenía 3-4 años, mi tía me regaló un disco de Bowie y mi hermano de Topa. Y así he hecho yo un
mismo. Imagínate ahí el crossover, ¿eh?
Claro, o sea, fue un...
El Bowie en Barcelona ahí claro, cantando Bowie. Rumba.
Me acabas de iluminar porque el otro día... No te sabría decir una canción,
uh-huh.
pero sí te sabría decir un grupo que yo creo que define no solo la mía, sino va a definir la vida de muchísimos españoles.
¿Melendi?
Podría ser Melendi.
Hostia.
Pero es Estopa.
Estopa.
Porque el otro día estaba yendo hacia Byron, íbamos escuchando Estopa, y yo iba escuchando Estopa las canciones, y como que me iba llevando a diferentes etapas de mi vida. Me voy a poner a llorar otra vez, joder. Como a diferentes momentos de mi vida, muy diferentes unos de otros, uh-huh. En sitios totalmente randoms, y de hecho hay uno de mis vídeos en TikTok que lo puse de gracias Estopa porque has estado presente en todas las etapas de mi vida, y gracias a las canciones de Estopa como que puedo recordar todos estos momentos. No te sabría decir una canción, uh-huh. pero sí que es Estopa.
Qué gracia me hace que esté hablando de Estopa con una camiseta de Big Notorious. Es como...
Notorious Big.
Eso.
Disléxico.
Oh. Así, es verdad.
Big Smalls, Notorious Big, B.I.G.
Digas with attitude. ¿Cómo se llamaban los de... que estaba Big L? Era otro... Había un grupo también, no me acuerdo, creo que era Nigga with attitude. No, no sé cuál, qué grupo es ese.
No.
N.W.A. A ver si voy a saber yo más de rap que vosotros.
No, yo no tengo.
¿N.W.A.?
Sí. De ahí salió Ice Cube, estaba ahí en ese grupo.
Okay.
Creo. O mejor me estoy tirando un triple. Había uno que estaba Big L. Lo voy a buscar. Sigue desarrollando. Que seguro que lo conocéis. Pues, si os gusta Notorious Big, Big Notorious.
Pues eso. Yo creo que Estopa en general, Tu Calor o todas estas canciones, que es como... Es que la estaba escuchando y yo decía... Buah, es que me acuerdo que mi primer concierto pequeña, que me quedé dormida, mi capacidad de dormir en cualquier lado, fue Estopa. Recuerdo en el pueblo de mi padre escuchando Estopa, La Oreja de Van Gogh, cosas así, ¿no? Pero Estopa sobre todo. Y recuerdo, y si me escuchan mis amigos de Erasmus, los momentos prefiesta en la cocina de la residencia, cantando a pleno pulmón Estopa. Estoy escuchando aquí en Australia Estopa, y es como, Estopa ha estado en todos mis momentos vitales.
Transgeneracional ahí.
Total, y jolín, yo creo que el grupo en sí lo tiene que saber, que ya no solo a una persona, sino a miles de personas, como que han acompañado desde que son pequeños hasta ahora que, por ejemplo, yo tengo 30, jolín, ya son muchos años.
Yo escucho esto para el trabajo aquí, tengo una lista de reproducción que se llama El Gordito C2, porque era el coche que tenía la novia de mi padre.
H2O en Australia, El Gordito C2.
Era lo que pides por Shane, lo que te llega. No, pero ella tenía el Citroën C2 y le llamaban El Gordito porque era como un huevito. E hice una lista de reproducción con mi hermana, que era de todas las canciones que poníamos en ese coche, porque nos recordaban un montón a papá. Y Estopa, creo que... Vamos, todos los álbumes están, y recuerdo mucho uno que tenía mi madre en el coche, que era, creo que un CD aniversario, que eran con diferentes artistas,
sí,
y hacían diferentes versiones. Y buah, ese me parece brutal. Así que esto pues, lo compro muchísimo.
Suena estos grupos, no lo voy a decir porque mi inglés es pésimo. ¿O no suena?
Los
chicos del maíz. No, pero eso es el español.
Ah.
Joder, o sea, que hay una, pero que es antiguo, es del 93. Necesitáis cultura rapera, no. Os voy a enseñar yo cositas.
No, la verdad que no.
Pues ahí estaba el Big L.
La única cultura rapera que tengo, Cace.
Cace. Coleguita. Y Beto. Coleguita de Cartagena. Ahí está, esperándolo.
Ahí está.
Saca un disco nuevo, Cace, con Beto ahora mismo. Hace 6 meses o así.
No, en realidad escucho más rap.
Recomiendo escuchar
italiano.
Uh-huh. Así aprendí italiano con rap y hip hop.
Hostia. Rap, hablando de Francia, el rap francés es muy bueno, de la Soul,
sí,
grupo
sí.
recomendado.
¿Cómo se llama este? Nekfeu.
Nekfeu, lo conozco.
Buenísimo.
¿Qué
y Peleca.
Peleca me suena, no sé.
Si... Peleca.
Y Santa Justa Clan también está muy bien.
Wow,
¿Qué canción de Estopa? Voy a cerrar con esto. ¿Cuál es vuestra canción de Estopa favorita?
¿Qué quieres más? ¿A papá o a mamá?
No, pero joder.
Yo creo que...
A mí me gusta... Mi favorita es una no muy conocida. Tengo dos y no son muy conocidas.
¿Cuáles?
Corazón Aerodinámico. Ah, que no la conocéis.
No, es que...
Pues escucharla. Títulos... Y Tanta Tinta Tonta.
Eso sí.
Estas son mis dos favoritas de Estopa.
De hecho, hay una cosa que me pasa mucho, que cada vez que la gente... Estoy hablando con alguien en español y dicen fui...
A la orilla del...
Total, y digo, lo tengo que cantar, lo tengo que cantar. Y muchas veces interrumpo a mis amigos en plan... Empecé a cantar.
Creo que estoy empezando a entender por qué la gente no te respondía cuando la hablabas.
Y eso que era en inglés, que en español es graciosa.
Creo que es a lo mejor el problema.
Yo también mis traumas están en español. En inglés soy mejor persona.
De hecho, nos pasó en un podcast, que no sé qué dijimos y tú te empezaste a cantar una canción de Estopa. En el segundo o el primero.
Puede ser. Que nos pasa sí, me acuerdo. No me acuerdo qué canté, pero yo canto también. O sea,
fue la de la orilla del río también. No, fue la del medio de los chichos. Porque un chico dijo, vivía o entrenaba en no sé dónde de los chichos.
El mismo podcast que hemos dicho que es el segundo.
Y de repente disoció y se puso a cantar.
Esa es muy buena, ¿eh?
Esa es muy buena.
Esa le encanta a mi primo. Ahorita de mi primo.
Bueno, ¿vuestra canción favorita? ¿Estopa?
Tu calor. Vino tinto. Tu calor, yo creo. Es como más.
¿Habéis escuchado la primera maqueta que hizo Estopa?
No.
Que antes de sacar un disco. No. La que decía la canción, la de quiero follarte. ¿No?
La que son las letras explícitas.
Sí.
Que luego las cambiaron.
Es que esa fue la que me dio mi hermano con 3 años, así he salido. Que no sabía la diferencia entre un sujetador y una teta.
Pero no va junto.
No va incluido.
Ah, que se quita.
Yo pensaba que esto se comía. No sé, no sé qué canción decir, la verdad.
Uy.
No sé.
Un minutito.
No sé. Mi canción por excelencia es Fiesta Pagana de Mago de Oz.
Oh, típica.
Que ayer, es la que la escuchaba con mi padre. En
ayer la escuché.
Sí.
Y era en plan. ¡Wow! Infancia total.
Piel de gallina con las gaitas.
Sí, sí. Y...
Que ya es la hora.
A mí me da que hay que cortar. Sí.
A mí esa canción me recuerda cuando me echaban de la discoteca.
Sí.
Joder, siempre te ponían esa. Cuando están cortando.
Fiesta Pagana.
Te ponían eso y la de Rafael. Muy buen artista, Rafael.
En Cataluña funcionamos diferente.
¿Qué te ponían? Flying Free, de Bonaeri.
Una es esa.
Fíjate.
Y luego...
Serrat.
No,
vacío en el Mediterráneo.
Una recomendación en catalán, ¿no? Sau, boig per tu. Bueno, la típica. Es lenta de cojones.
No sé, no conozco el grupo.
No, normal, es en catalán. Pero es la mítica canción bonita en catalán, lenta, que te ponen para cerrar las discotecas.
Qué bonito es el catalán, ¿eh? Hagamos
sí. Me gusta mucho. Esto. Yo puedo hablar catalán, toda la jornada. Tanca la finestra.
Toda la jornada.
O yo jornada. Si es plau, hambre o te tendré. Suscribid. ¿Cómo es? Suscríbanse. Suscríbanse, me he ido a Argentina. Suscríbete. A ver, en la catalana. Suscríbete.
Al nostre canal.
Al nostre canal.
A Gol d'Austràlia.
A Gol d'Austràlia.
I escolta'ns una miqueta.
I escolta, una miqueta. D'on ets? A Opinió del Mar.
Visca Tarragona.
¿Has estado cómoda?
Muchísimo. ¿Vosotros?
Muchísimo.
Yo, mira.
Por cierto, dejaremos en la descripción el Instagram, con tu permiso, de Blanqui, porque va a sacar un libro de poesía que os recomiendo que lo leáis.
Oh, mamá.
Oh,
mamá, no lo leas, por favor, mamá. No.
Y para que la sigáis, que suba cosas. Sube
cosas está en inglés. Hay cosas que escribo en inglés, otras que escribo en español.
Spanglish.
Los que están en español los traduzco al inglés, pero los que están en inglés... Creo que no retrovisa el español. No sé. No. Bueno, whatever. Ya saldrá.
Léeros.
Sí.
Chao.
Adiós.